Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Magazine Sefaradí. Esta emisión es la número 410. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia en realidad a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayormente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. En el Sefarad Magazine Sefaradí de hoy vamos a conocer más en detalle cuáles eran las diferentes inquisiciones, cómo se fueron gestando y qué perseguían. Decíamos en la presentación que el término Inquisición o Santa Inquisición hacía referencia a no una, sino a varias instituciones que se dedicaron a la eliminación de la herejía y que muchas veces se castigaba hasta con la pena de muerte y que a partir de esta es que derivaban todas las demás inquisiciones. La Inquisición medieval se fundió allá por 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, y fue fundada para combatir la herejía de los cátaros y albigenses. En 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal. Y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española, entre 1478 y llegó hasta 1821, bajo el auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió inclusive después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América. La Inquisición portuguesa, por ejemplo, entre 1536 y 1821, y la Inquisición romana entre 1542 y 1965. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales, acusados de brujería o de homosexualidad. En el año 1600 se emitió la orden de no iniciar más procesos por sodomía, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía, cristianos que niegan algunos de los dogmas instituidos por la Iglesia romana, y por acusaciones de judaizar en secreto. Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería, los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto y no constituyeron una institución específica. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII, en el sur de Francia, un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica con relación a la salvación, al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses, promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces. Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia Católica, la Inquisición Episcopal, primera fórmula de la Inquisición medieval, fue establecida en 1184 mediante la bula del Papa Lucio III ad Abolendam como un instrumento para acabar con la herejía cátara. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II, Hohenstaufen. La institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podían sufrir por parte del poder civil. Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se le otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. Y decía así: a las anteriores disposiciones agregamos el que cualquier arzobispo u obispo, por sí o por su arquidiácono o por otras personas honestas e idóneas, una o dos veces al año, inspeccione las parroquias en las que se sospeche que habitan herejes y allí obligue a tres o más varones de buena fama, o si pareciese necesario a toda la vecindad, a que bajo juramento indiquen al obispo o al arquidiácono si conocen allí herejes o a algunos que celebren reuniones ocultas o se aparten de la vida, las costumbres o el trato común de los fieles. En las siguientes décadas, el proceso de la Inquisición resultó intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. Un ejemplo fue el caso del primer director de la Inquisición de Hungría, Paulus Ungarus, quien defendió a los chamanes paganos húngaros valiéndose de su influencia con el Papa Inocencio III. Además, aseguró que estos, al adorar al sol, adoraban al ente supremo, que era el mismo Dios, así que no hallaba razón para condenarlos. Paulus Ungarus fue uno de los primeros frailes dominicos quien escribió importantes documentos como la Summa de Poentintiae, tendiendo las bases de la nueva orden a petición de Domingo de Guzmán. Sin embargo, Paulus fue destituido y reemplazado por un religioso más estricto cerca del año 1232, después de haberse iniciado propiamente la Inquisición. En 1231, ante el fracaso de la Inquisición Episcopal, denominada así porque no dependía de la autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales, Gregorio IX creó mediante la bula Excommunicamus la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó en la bula Ad Extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar a reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a abjurar, herejes relaposos, eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición Pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla. La Inquisición Real se implantó en la Corona de Castilla recién en 1478 por la bula del Papa Sixto IV, Exigit Sincerae Devotionis, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judíos conversos de Sevilla, uno de cuyos condenados se llamaba Yusif Franco, caso del que más tarde vieron irregularidades procesales. A diferencia de la Inquisición medieval, la impulsó directamente de la monarquía, es decir, de los reyes católicos. Tras una nueva bula emitida en 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y también a los territorios de América, ya que, como sabemos, hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias, y se nombró inquisidor general a Tomás de Torquemada, de familia de conversos, siendo el confesor de Isabel Espina, había sido rabino. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia corona, a quien servía como instrumento del poder real. Era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos. En particular, la historia de la llamada Santa Inquisición en México se inició desde los primeros momentos en que los españoles pisaron el continente americano. Los primeros casos de que se tiene noticia son las llamadas ordenanzas contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520, es decir, antes de la caída de Tenochtitlán, y el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra de Calzotzin, señor de los Tarascos. Tras la conquista, se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, que estaba encabezado por el Inquisidor General de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del Tribunal en México era el Inquisidor o Inquisidores, ya que el puesto normalmente lo ocupaban varias personas. Los empleados de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba el promover los procesos, y el secretario del secreto, que tenía fe pública y autorizaba las actas, diligencias, despachos y edictos. Los inquisidores contaban con un cuerpo de personas doctas y de alta posición social y oficial, llamados los consultores del Santo Oficio, que integraban una especie de consejo. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves, como cuando un reo era condenado a muerte. El tribunal contaba además con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores del Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policíaco, que era quienes resguardaban las cárceles y el Tribunal del Santo Oficio. Veamos ahora algo de cómo eran los procedimientos. Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada el juramento, en la que, como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pidiese. Pero, además, al concluir esta ceremonia, se daba lectura a un edicto de los inquisidores llamado Edicto General de Gracia, por el cual se combinaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado, so pena de excomunión mayor. En el edicto se indicaban con minuciosidad los hechos considerados punibles y se les prohibía a los confesores dar la absolución a los que de algún modo no hubieran cumplido con aquel mandamiento. Toda denuncia, incluso anónima, era válida. Una vez recibida, se abría de inmediato una investigación secreta que, al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indicada y al aseguramiento de sus bienes. Se le tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre sus conocimientos de los dogmas y prácticas sobre la religión católica y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Por lo general, el acusado manifestaba total ignorancia a ese respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle 3 veces el acusado persistía en la misma respuesta, se le declaraba negativo y se abría, propiamente hablando, el proceso. Durante toda la secuela de este, que a veces tardaba años, el acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto y ni siquiera podía hablar con él uno de los inquisidores si faltaba alguien que pudiera servir de testigo. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso. No había, por supuesto, la posibilidad de careos y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado solo podía hacerse efectivo si éste adivinaba quién había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto. Pasemos ahora a lo que fue la Inquisición Romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, que fue creada en 1542 ante la amenaza del protestantismo por el Papa Pablo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependía del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia. Al comienzo, la actividad de la Inquisición Romana se restringió a Italia, pero cuando Gianpietro Carafa fue elegido papa como Pablo IV en 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos de heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la jerarquía eclesiástica, como el cardenal inglés Reginald Pole. En el año 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno. En 1633 fue procesado y condenado Galileo Galilei al destierro a más de 50 kilómetros de Roma, suspendiéndole asimismo el abono del dinero que recibía al modo de una beca moderna. En 1965, el Papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio denominándolo Congregación para la Doctrina de la Fe. Pasemos ahora a lo que pasaba en Portugal, donde se habían refugiado numerosos judíos españoles luego de la expulsión de 1492. Allí el rey Manuel I, presionado por su suegro, los reyes católicos, decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo en 1497. Esto produjo numerosas conversiones al catolicismo. La Inquisición portuguesa fue establecida en Portugal en 1536 por el rey Juan III. En un principio, esta Inquisición portuguesa estaba bajo la autoridad del Papa, pero en 1539 el rey nombró inquisidor mayor a su propio hermano, don Enrique. Finalmente, en 1547 el Papa terminó aceptando que la Inquisición dependiese de la corona portuguesa. El primer auto de fe tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre de 1540 y en 1560 se establece un tribunal de la Inquisición en Goa. Fue abolida por las Cortes Generales en 1821. Y no podemos hablar de la Inquisición sin hablar de la brujería. En el año 2004 se publicaron las actas del Simposio Internacional La Inquisición. Gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la doctrina de la fe ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recoge toda la posición católica romana en materia de documentación sobre los procesos inquisitoriales en la Europa católica, donde regía la Santa Sede en el campo espiritual. De acuerdo a esta posición, sería un mito hablar de genocidio en países como España por brujería. En cambio, los protestantes exageraron seguramente para mejorar su oposición al imperio español de la época. Primero es necesario comentar que se inició como un fenómeno popular, la aparición de la figura de la bruja poseída por el diablo, y así se irían ajusticiando por la población local. En 1484, Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula Sumis Desideratis Affectibus, que dice: ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios, íncubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros, sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales, la mies de la tierra. Algunos autores sostienen que el Papa no podía saber lo que Cranmer y Sprenger iban a decir en el Maleus Maleficarum, o Martirio de las Brujas, el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución, y que solo había publicado la bula para decir que compartía su inquietud por el problema de las brujas. Sin embargo, la posición de la Iglesia con respecto a las brujas agravó las crisis de las persecuciones. Las primeras grandes oleadas de caza de brujas son consecuencia directa de Maleus Maleficarum, debido a la amplia distribución que tuvo el libro. Aunque la Iglesia nunca aprobó oficialmente la caza de brujas, en 1657 prohibió esas persecuciones en la bula Pro Formandis. La Europa central se vio especialmente agravada por varios motivos, entre ellos la difusión de la imprenta con la enorme difusión de obras como la Divina Comedia en los años posteriores a la Peste Negra, donde se hablaba de los suplicios del infierno, el teatro donde se puso de moda incluir al diablo y sus acólitos en sus representaciones. También por las tensiones religiosas, sobre todo en zonas afectadas por la Reforma, la Guerra de los 30 Años, la Revuelta de los Países Bajos, el anglicanismo y la aparición de movimientos religiosos radicales como los anabaptistas. España no quedaría ajena al tema de la brujería. Aunque sería el último país en abandonar la Inquisición, ya hacía mucho tiempo que no ejecutaba a muerte a supuestas brujas, siendo que la última fue ejecutada en 1611 y se trataba de la adolescente catalana Magdalena Duer. Los últimos casos son en los cantones suizos con Anna Goldin en Glaris en 1782 y en Polonia en 1793. A los brujos y brujas condenados, la Inquisición les imponía desde la abjuración de Levi, que consistía en el reconocimiento por parte del acusado de los errores heréticos que había cometido, con destierro de 6 años de la ciudad donde viviera, como en el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi en 1610. Después de este proceso, la absolución fue frecuente. Con la confesión del brujo, la Inquisición advertía que no procede de estos casos por solo la forma de ser brujos y hacer los dichos daños, sino testifican de haberlos visto hacer algunos daños, porque muchas veces lo que dicen han visto y hecho les sucede en sueños, y juzgan se hallaron en cuerpo y lo vieron e hicieron con los que testifican, y le figura al demonio cuerpos fantasiosos de aquellos que dicen vieron sin haberlos visto, ni hallándose allí para que hagan esos daños de inflamar en peligro a los que no tienen culpa. Así que con esto terminamos el programa de hoy, que dimos en llamar Inquisiciones, de las que una parte importante, claro, ha sido la Inquisición española y portuguesa, que tuvo como víctima principal al pueblo judío. nos queda por delante algunos otros temas de interés respecto de las Inquisiciones, en particular el caso Galileo Galilei en detalle, o el de Juana de Arco, y hasta los juicios a animales. También nos queda la presencia del tema en la cultura popular y también en las artes, del cual solo nombraré como ejemplo el libro La Gesta del Marrano, de Marco Saguinis, o la novela El Hereje, aunque hay mucho más, pero eso es otra historia. Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Nos quedamos casi sin tiempo, pero vamos a hacer como lo venimos haciendo, con un tema elegido y presentado por sus propios intérpretes. Hoy nuestro invitado es Izzet Banah, integrante del grupo Los Pájaros Sefaradís y formador de niños y jóvenes en el repertorio sefaradí, en particular donde fija residencia en Estambul. En esta oportunidad nos dice lo siguiente.
Para el magazín sefaradí tengo una cantica que me place mucho. El vino y la mujer. Ah, tenía una enamorada, pero no me vino al lado de mí. Y yo empecé a beber, me emborraché y con esto me la olvidé.
Hermoso tema, El vino y la mujer, del disco Tango Sefaradí del Deep del Baúl, el cuarto corte de ese disco, y con ese tema nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Los espero en 7 días en Radio Sefarad y en Radio Jai. Aquí los dejo a pedido de Izzet Banah, El vino y la mujer, por Los Pájaros Sefaradís. ¡Semanada buena!
Apenas las tardes empiezan a escurecer, mis dolores quiero yo hacer desaparecer. En tabernas entro y yo bebo del vino viejo y del nuevo, propio como es una mujer al carecer, tomo placer del vino en el empezar, como todo hombre yo también a mí y de una me quemé. Yo bebo vino sin pensar por hacer pasar mi dolor, con ello formo mi pasión y mi sensación. Charmante con sus caras ros, sus ojos enfechezantes, su graciosa voz, me trujeron en este camino, busco su olvido en el vino, ma en cada sorbo que yo tomo a beber, su fisionomía en el copo creo ver, yo me emborro esta visión, fue no sé qué ilusión. Yo bebo vino sin pensar por hacer pasar mi dolor.